Aquests dies ha visitat la nostra illa i ha fet xerrades als boixos de catequesi Antonio López, un missioner que ha fet feina en diversos països, com per exemple Cuba, Haití i Nicaragua, durant 46 anys. Déu-n'hi-do. Te el tenim amb naltros. Antonio López, molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Contents de xerrar amb vostè. I el primer que voldríem saber és, ara fa doncs, 46 anys, quan va decidir ser missioner, quina fou la seva motivació?
Bueno, yo estoy visitando las islas para ayudar a Manos Unidas en la campaña que hace cada año para recoger fondos y poder ayudar en los proyectos que tienen en diferentes lugares del mundo.
Y hace 46 años, cuando empezó a ser misionero, ¿qué es lo que le llevó a querer coger este camino?
Bueno, pues yo estudiaba en un colegio de religiosos y nos hablaron de una misión que iban a abrir en Paraguay, en el Chaco paraguayo, y nos explicaron cómo iban a vivir los religiosos, las necesidades que tenían de personal, y eso pues me gustó mucho la idea. Y con esa idea me hice religioso y cuando terminé mi formación, pues me destinaron a Centroamérica.
Concretamente, primero...
A Nicaragua.
Eso, Nicaragua, ¿no? En el año 72.
En el año 72 en Nicaragua, sí, antes de la Revolución Sandinista. Y luego, pues allí estuve hasta el año 95.
Ah, o sea, que vivió la Revolución Sandinista, ¿eh?
Ah, sí, completamente. Desde el principio hasta el final, sí.
Y bueno, ¿cómo la vivió? ¿Cómo vivió la revolución la comunidad en la que usted servía?
Pues en la comunidad en la que yo estaba, estaba un poco a las afueras de la ciudad, fue un centro de refugio de personal, porque yo estaba en la ciudad de León, que la lucha allí fue muy fuerte. Entonces habilitamos el centro como un centro de acogida. Y afortunadamente, bueno, pues no pasó nada grave, ¿no? Pero tuvimos unos momentos muy duros porque llegamos a tener 300 personas refugiadas allí. Teníamos que salir a buscar comida. Cerca de nosotros había unas granjas de cerdos, entonces íbamos allí a pedir comida. Sí. Y bueno, pues afortunadamente se pudo pasar.
Bueno, hubo la Revolución Sandinista y luego la contra, ¿no?
La contra, sí, la contra fue muy dura porque... llegaban a sacar estudiantes del colegio para el ejército para llevarles a luchar a las montañas. Hubo muchos muchachos muertos del colegio, casi 50 jóvenes que perdieron la vida en la montaña. Entonces eso fue un clima muy muy fuerte, muy hostil, y se trabajó con mucha dificultad, sí, en ese año.
¿Está mejor Nicaragua ahora?
Yo creo que sí, que en términos macroeconómicos está algo mejor. Me da la sensación de que lo que yo he leído es que ha habido algo de inversión, que los programas sociales son un poco más fuertes, y en términos generales parece como que los pobres se han beneficiado pues un poco. No sabría yo decir si mucho, pero un poco.
Después de estas pues más de dos décadas en Nicaragua, se fue para Cuba, ¿no?
Sí.
¿Un cambio muy grande de Nicaragua a Cuba?
Muy, muy grande, muy grande. La estructura del Estado cubano es sumamente fuerte, está muy organizado, tiene las cosas muy controladas. Nosotros íbamos como profesores del seminario, no podíamos tener colegios de enseñanza. Y bueno, pues nuestra labor era sobre todo de presencia y de apoyo a planes de la Iglesia en catequesis, en pastoral juvenil, en pastoral de adolescentes. Sí, fue diferente.
¿Y ahí hubo roces con el gobierno cubano de Fidel Castro?
Bueno, roces es mucho decir, pero sí, el gobierno nos dijo varias veces que metíamos ruido en el sistema.
Ah.
Y invitaron a nuestros superiores a que cambiaran a algunos hermanos porque pues eran muy inquietos, ¿no? Y claro, imagínese usted hablando con jóvenes en pastoral de adolescentes y de adultos, pues hablar de temas evangélicos, de la libertad, de la justicia, y eso pues causaba cierta inquietud en el gobierno, así que nos lo hicieron ver alguna vez.
Caray, de Cuba se quedó en Centroamérica, se fue a Haití, uno de los países más pobres de la Tierra y seguramente de América Latina.
Sí, sí, sin duda. De América Latina es el más pobre, sin duda. Mucho peor que Bolivia, que Honduras, sí, eso es cierto, sí. Además, se ve nada más llegar. Cuando tú llegas a Haití y ves el aeropuerto, pues ya te das cuenta que es diferente, ¿no? En primer lugar, por la lengua, por la cultura. Ellos no tienen cultura hispana, es cultura francesa un poco, pero sobre todo es africana, ¿no? El origen de Haití son los miles de esclavos que llevaron los franceses, que luego se independizaron de Francia y se fueron poco a poco construyendo como nación.
Claro, estos son muchos años yendo arriba y abajo. Imagino que de vez en cuando ha ido volviendo a España. ¿No le han preguntado que por qué tiene que ir al otro lado del mundo a ayudar a seres humanos cuando también hay personas en España que lo necesitan?
Sí, algunas veces me lo decían, ¿no? Que lleva muchos años por aquí, pero bueno, es que la misión tiene como un venenillo, ¿no? Y tú ves que realmente lo que haces, pues sirve, ayuda mucho a la gente, son muchos trabajos de promoción social y entonces sigues colaborando con ellos.
¿Qué hace la misión? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, digamos que educabais, ¿no?, a los chicos. En Cuba trabajabais en el seminario, o sea, formando a futuros sacerdotes. En Haití, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíais?
Bueno, en Haití es más general. Hemos tenido que trabajar yo he trabajado en un principio como maestro, ayudando en las escuelas, formación de maestros, buscando recursos para los muchachos, para que pudieran comer, para que pudieran estudiar. Y luego he colaborado con Manos Unidas en programas de salud, de ayuda al hospital. Hemos formado una sala de para las mujeres, para el parto y aparatos para eso. Y luego, con ocasión de la epidemia de cólera, pues ayudamos muchísimo a combatir la epidemia del cólera.
¿Todavía se encuentra, cuando va a estos países, la visión hacia el misionero como aquel que apoyaba la colonización o aquel que quería evangelizar, destruyendo incluso las culturas o las creencias locales?
No, nada, en absoluto. Eso no pasó en casi ningún sitio. Nosotros hacemos, en primer lugar, una labor de promoción humana muy básica, porque si no construyes a la persona no puedes dar un mensaje evangélico, y nos preocupamos muchísimo de la promoción social. De hecho, la Iglesia en eso pues apoya muchísimos proyectos para mujeres, para niños, para salud. Es muy fuerte. Y bueno, luego el que quiere ir a servicios religiosos va, y el que no quiere no va, pero la Iglesia no mira de ayudar a uno porque es católico y no ayudar a otro porque no lo es, en absoluto.
¿Qué tal su experiencia charlando con los chicos de Formentera?
Pues buena. Los muchachos, claro, fueron muchachos de la catequesis, estuvieron inquietos. Yo les expuse un poco lo que había pasado en Haití y cómo logramos canalizar unas fuentes para evitar los males del cólera. Y les llama mucho la atención la pobreza que hay en todas esas zonas, claro.
Claro.
Así es.
Claro, esto es como la noche y el día, ¿no?, de Haití a Formentera.
Sí, exactamente. Es como la noche y el día de no tener puerto a tenerle, de no tener calles a tenerlas, es así, de la noche al día.
De todas formas, así. Bueno, estará al día ya, pero aquí hay una entidad que se llama Formentera Solidaris, también con mucha vinculación con la parroquia y tal, que cada año tiene que apoyar a familias que no llegan a fin de mes y no tienen un plato para ponerse en la mesa,
claro,
¿no? Eso en Formentera, ¿eh?
Sí, bueno, yo he visto eso en diferentes lugares de España. Es una grandísima suerte que haya una sensibilidad social que nos permita hacer eso, y ojalá que avancemos más en ese sentido, ¿no? Pero allí en Haití no hay ninguna posibilidad de que el gobierno ayude a nadie. O sea, si no tienes, no tienes, y te mueres de hambre. Y de hecho hay mucha gente que muere de desnutrición, y los niños en las escuelas se les ve que son niños desnutridos, el gran porcentaje. Así que todavía hay muchísima diferencia, sí.
Claro, ¿usted cree que cuando explica estas experiencias lo pueden llegar a entender los jóvenes de aquí, de España?
Sí que lo entienden. Yo he estado hablando ahora con un grupo de jóvenes, y cuando tú les hablas de lo que gastan ellos en vestidos y en ropas y lo que puede disponer una mujer haitiana, pues se quedan atónitos, ¿no? O sea, que un joven pueda gastarse en un fin de semana 20 euros, que es todo lo que dispone una mujer para una familia de tres o cuatro personas, pues a ellos les llama muchísimo la atención.
Ah, tú dirás. Así es, sí. ¿Y ya tiene próximo destino? ¿Volverá a Haití? ¿Cómo lo hace?
Bueno, pues si la congregación me manda, sí, pero no creo que me manden, porque afortunadamente yo estaba allí unos años, la congregación ha crecido un poco, hay jóvenes hermanos haitianos que están ahora trabajando allí, y de momento no creo que me vuelvan a mandar para allá, pero si me mandan voy para allá otra vez.
¿Lo echa de menos?
Sí, al principio mucho, porque el contraste es muy fuerte, ¿no? Y te acuerdas de en qué otras situaciones has estado. Pero bueno, luego ya poco a poco, pues te haces a este ambiente, claro.
¿Y ahora dónde pasa, digamos, dónde pasa la mayor parte del año? ¿En su Valladolid natal?
Sí, yo estoy en Valladolid, sí, en una comunidad de religiosos, en un colegio. Y presto ayuda, pues, voluntaria en lo que puedo. Estamos trabajando en un programa de atención a refugiados muy interesante. Pero bueno, es diferente, ¿verdad? Hay muchísimas cosas de diferencia aquí y se nota la diferencia en el trabajo, las posibilidades, los medios, todo es muy diferente.
Desde el punto de vista de, no sé, una persona que tenga un trabajo, una familia, el papel, el rol del misionero es muy difícil de imaginar, ¿no? Renunciar a todo y irte a un sitio donde en principio, bueno, sí, hay gente de tu congregación, pero poco más, no conoces nada, nadie. Sí. ¿Cómo lo vivís eso?
Bueno, pues eso en Haití, eso se llama el aterrizaje. Que cuando aterrizas, pues te tienes que ir poco a poco empapando de la cultura, de la lengua, de las costumbres. Tardas mucho tiempo en incardinarte, en darte cuenta de cómo puedes reaccionar en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, como la gente generalmente es muy receptiva y te ayuda a incardinarte y a comprender más las cosas, ¿no? Y en nuestro caso, que somos religiosos y vivimos en comunidad, es un poco más fácil porque no estás solo, tienes siempre hermanos que te ayudan, que han llegado antes que tú, que te van orientando. Pero la incardinación en un país es difícil, y si vas sin conocer la lengua, pues peor, que eso es lo que me pasó a mí en Haití. Que llegaba con cuatro palabras del francés y lo que hablan ellos es el haitiano, y entonces tienes que ponerte a aprender el idioma, claro, lo primero.
Doncs avui hem escoltat l'experiència d'en Antonio López, 46 anys, de missioner a Nicaragua, Cuba, també a Haití, i que ara, doncs, ha tornat a Espanya, al seu Valladolid natal, on fa feina en una escola de l'Ordre de La Salle. Antonio López, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.